Esto es Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y esta es una emisión más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. El día de hoy nos acompaña alguien desde el hemisferio sur. Él es Matías Cuaranta, quien es un Microsoft MVP especializado en ASP.NET, también en Azure y actualmente trabaja en el equipo de ingeniería de Autocosmos. Bienvenido, Matías.
Muchas gracias, Rodrigo. Hola a todos. La verdad que es un honor muy grande que me hayas invitado y poder formar parte de este podcast.
No, el honor es definitivamente es mío. Matías, Autocosmos es esta página donde puede uno anunciar y ver carros nuevos, seminuevos, etcétera, ¿cierto?
Correcto. La idea es la idea del negocio es básicamente acompañar a nuestros usuarios en toda su vida útil con el auto, desde que está investigando el mercado, desde que lo compra y desde que después está quizás viendo cuáles son los mejores usos o tips y consejos que puede usar en su vehículo. Básicamente es acompañarlo toda su vida. Y estamos trabajando actualmente completamente en Azure. No tenemos ningún servidor, digamos, dentro de la empresa.
Ah, excelente. Totalmente en la nube.
Correcto. Y eso nos permite, la verdad que es, digamos, escalar nuestros costos y hacerlos de forma dinámica en base al tráfico que tenemos. Cuanto más tráfico tenemos, nuestros recursos escalan y así vamos, digamos, ajustándonos solo en base a eso. No tenemos ningún servidor que mantener.
Excelente. Y hay otra página, ¿cómo se relaciona? Autoplaza, creo que estos son sus competidores.
Sí, actualmente estamos en 9 países de Latinoamérica. Sí. Y sí, tenemos en México, tenemos competidores en Autoplaza y en Argentina está también Autofoco.
Okay.
Y sí, tenemos algunos competidores en toda la región, lo cual es bueno.
Sí, claro, es bueno. Yo mismo alguna vez he usado tanto Autocosmos como Autoplaza y son excelentes páginas. Autocosmos, de hecho, siempre está a la vanguardia en noticias de automovilismo, etcétera, ¿no? Es muy, muy vibrante el sitio y el portal de Autocosmos.
Sí, tenemos equipos de editores que la verdad que trabajan mucho y eso a veces nos trae buenas noticias, como por ejemplo son volcados de tráfico, picos de tráfico, porque nuestras noticias figuran en portales como MSN o Yahoo. Sí. Y en esos momentos es cuando Azure nos ayuda, porque al recibir grandes volúmenes de tráfico de forma inesperada, escalamos automáticamente nuestros servicios de forma horizontal para absorber esos picos de tráfico, y una vez que pasan esos picos, porque nuestras noticias quizás ya rotan de los portales, nuestros costos vuelven a bajar porque escalan hacia abajo.
Completamente de acuerdo. Esa es una de las bondades del cómputo en la nube, ¿no? La elasticidad y el que pues puedes reducir los costos de una manera dramática y no tienes ahí que estarle dando mantenimiento a servidores que probablemente no estén usando. Oye, antes de entrar en temas ya de técnicos a profundidad,
sí.
Cuéntanos, Matías, ¿quién eres tú? ¿Quién es Matías Cuaranta?
Bueno, yo la verdad que empecé hace unos 12 años a trabajar en .NET, allá cuando salía el primer libro de ASP.NET 1.1, y ya venía trabajando en ASP.NET clásico antes. Y bueno, empecé en un camino que la verdad que me trajo muy buenas relaciones, conocí un montón de gente y fui creciendo profesionalmente. Hace unos 3 años recibí el galardón de Microsoft MVP, que la verdad que me abrió un montón de puertas porque pude conocer a profesionales de todo el mundo, a excelentes personas, más allá de sus skills técnicos, que me enriquecieron mucho y me dieron la posibilidad de darme cuenta que es una de las frases que yo siempre que pongo en todos lados como firma, ¿no? Yo creo que el conocimiento de uno vale tanto como la capacidad de uno mismo de compartirlo. Si yo soy una persona que soy muy inteligente o conozco mucho de alguna tecnología o un concepto, y no logro transmitir o compartir ese conocimiento, de nada sirve. Entonces yo enfoco todos mis esfuerzos o mis actividades en poder compartirlo.
Sí, y es justamente lo que te iba a decir. Si eres pues muy bueno en una tecnología, eres un experto, pero vives en una cueva, ¿no? Estás nada más en un sótano y no conoces a nadie y no nadie te puede ver, nadie te puede escuchar, como que realmente pues no es tan enriquecedor, ¿no?
Es correcto. Y además uno cuando quizás está hablando con otras personas que tienen otros inconvenientes, otras situaciones o escenarios diferentes e intenta ayudarlos, también uno crece profesionalmente porque se encuentra con problemas o situaciones que quizás en su día a día no tiene. Y es como una relación sinérgica que se da con cualquiera que quiera escucharte.
Completamente de acuerdo. Oye, entonces tú usaste ese ASP que era el famoso código espagueti, ¿no? ¿Te acuerdas? HTML con código ahí embebido en el mismo cuerpo del HTML y que era una locura hacer ese ASP.NET. ¿Qué se usaba con Visual Studio 6.0, me acuerdo? Interdev se llamaba la herramienta de desarrollo, ¿no?
Correcto, usábamos Visual Interdev, creábamos DLLs en Visual Basic.
Sí, en su
momento, sí, era como tú mencionas, era código espagueti en la misma página, todo mezclado, hasta que con el lanzamiento de 1.1 empezó a aparecer lo que era Web Pages y el Code Behind, que nos ayudaba un poco a separar dentro de ese espagueti gigante lo que era el código de servidor del código de cliente.
Oye, pero estamos hablando de, creo que de unos 15 a 16 años de historia, porque .NET 1.0 salió en el 2001, el primer beta. Y claro, ¿te acuerdas que era así como que wow, era lo máximo, el futuro?
Era un cambio radical.
Sí. Y esa idea de la ASP clásico. ¿Y sabes qué? Hoy en día hay todavía negocios que están usando ASP.NET clásico. Eso es lo más sorprendente del mundo, ¿no?
Sí, es verdad. Y son sobre todo negocios que quizás les es muy costoso, aún 15 años después, quizás moverse a una tecnología más nueva. La verdad que no. Yo he visto actualmente implementaciones también de ASP.NET 2.0 o 1.1 que siguen vigentes. Wow. Y son negocios muy grandes y se mantienen esas tecnologías porque quizás les es muy costoso migrarse o les funciona tal cual está y no les interesa moverse hacia el futuro.
Cierto. Yo creo que es ambas. Yo creo que le dedicaron tanto tiempo y tanto dinero en crear esa plataforma, la que sea, la que estén utilizando, que pues actualmente probablemente no sea como que en sus prioridades máximas estar actualizando, ¿no? Aparte Microsoft todavía soporta ASP clásico.
Es correcto, sí. Yo creo que deben ser escenarios o empresas donde la tecnología no sea quizás lo más importante, simplemente sea algo que le es un servicio o una herramienta.
Sí. Oye, y un flashazo rápidamente, 15 años después, ahora. Bueno, desde hace creo que un año y medio, algo así, Microsoft anunció, hubo una gran cantidad de cambios, ¿no? Sabemos que con el advenimiento de Xamarin y con una gran cantidad de cambios en la tecnología y en las propias plataformas de Microsoft, Microsoft anunció .NET Core. .NET Core, ¿qué es .NET Core y dónde entra en la fotografía de tecnologías actuales, Matías?
Mira, yo vengo trabajando en .NET Core desde hace más de un año y medio, cuando comenzaron ya las primeras betas.
Sí.
Viendo un poco, y como vos mencionas bien, la historia de .NET es un cambio totalmente radical, donde el equipo de, más que nada, de tecnología web se abrió, hizo como un branch para aquellos que trabajamos en versionado de código. Creo que es el punto más extrapolable, donde crearon una nueva versión de .NET que es totalmente portable, que funciona tanto en Linux como en Mac como en Windows y abre las puertas a un montón de desarrolladores que en estos quizás 14 años vieron a Microsoft como un gigante monolítico, lento en su evolución, que no acompañaba quizás la velocidad en que se movía el mundo web. Y ahora tenemos un Microsoft que es totalmente open source, que es rápido en su evolución, que está sacando versiones continuamente de su plataforma core y que permite que desarrolladores que trabajan en Linux, en Mac o en Windows puedan crear sus aplicaciones. La verdad que yo personalmente, mi opinión es que es un cambio totalmente radical de cómo venía la empresa.
Y estoy de acuerdo contigo, porque si recordamos los diferentes sabores de .NET, teníamos inicialmente el .NET 1.0, ¿no? Luego el 1.1, como bien mencionaste, y luego el 2.0, que es cuando se agregó una gran cantidad de características nuevas en ASP.NET, por ejemplo, y en Windows Forms. Luego te acordarás, Matías, que hablaban de, en el año 2006, de WinFX, ¿te acuerdas, no?
WinFX, sí,
WinFX, lamentable, un nombre totalmente lamentable y confuso. Y después le dieron el branding de .NET 3.0, que es donde se incluyó el Workflow Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Presentation Foundation y una cosa que se llamaba Card Space, ¿no?
Sí,
luego
recuerdo.
3.5, 4.0, 4.5 y ahora .NET Core. Es, bueno, y aparte, sumándole que Silverlight incluía también su propio .NET Framework, un poco compacto. Y también
era el Compact Framework.
Una versión incluso customizada del Compact Framework, y a la vez estaba el Compact Framework para los dispositivos de Windows móvil.
Claro, exactamente.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Es por la fragmentación de la plataforma por el cual Microsoft decide sacar .NET Core? ¿O cuál es el motivo por el cual crean .NET Core? ¿En qué momento de toda esta historia que rápidamente contamos deciden hacer eso?
Yo creo que es más, lo deben haber venido ya pensando desde hace mínimo 2 años, pero vine a cambiar un poco el esquema de trabajar en versiones para ciertas plataformas. Si tú recuerdas, en un momento salió algo llamado PCL, que era Portable Class Libraries,
sí,
que inicialmente uno podía crear una DLL o una librería y compilarla en diferentes plataformas. Es decir, bueno, yo voy a usar esta DLL en un desarrollo para Windows Phone, para Windows 8, para web, y va a ser compatible con .NET Framework 4.5, por ejemplo.
Sí.
El problema que tenía ese approach, que si bien nos dejaba, digamos, de alguna manera crear código que sea compartido, es que si el día de mañana salía, por ejemplo, Framework 4.5.1, nuestra librería no era compatible, porque era un approach que estaba apuntado a crear código dependiente de la plataforma.
Cierto.
En un punto del tiempo, lo que hicieron es pensar un nuevo esquema, que ahí es donde entra el concepto de .NET Standard, donde en realidad es al revés, es agnóstico de la plataforma. Y lo que hace .NET Standard es definir un estándar de APIs que la plataforma debe implementar. Es decir, si tenemos, por ejemplo, .NET Standard 1.0, yendo a modo ejemplo, no es que los datos que voy a dar son reales,
claro,
pero
claro,
para que sea simple de entender. .NET Standard 1.0, por ejemplo, implementa 10 APIs. Entonces, la plataforma que quiere ser compatible con .NET Standard 1.0 tiene que estar sí o sí obligada a implementar esas 10 APIs, y si yo creo una librería para .NET Standard 1.0, sé que corre en cualquier plataforma que implemente esas 10 APIs. Si el día de mañana sale una nueva plataforma que sea, por ejemplo, Surface Phone, por ponerle un nombre a algo,
sí,
si Surface Phone implementa .NET Standard 1.0, entonces mi librería automáticamente va a funcionar ahí. Esto va un poco comparado con PCL, es un punto a favor, porque yo construyo mi librería compatible con una versión de .NET Standard y cualquier plataforma de acá hasta el futuro que salga compatible con esa versión, mi librería va a funcionar. Y lo que hacen es incrementar la versión de .NET Standard agregando más APIs. Cuanto más mayor es la versión de .NET Standard sobre la cual yo trabajo, más APIs tengo y más posibilidades tengo de utilizar features de esas plataformas. Obviamente, eso lo que sucede es que cuanta más APIs utilizo, quizás el día de mañana ya reduzca de alguna manera el área de plataformas a la cual puede impactar.
Claro.
Pero sigue siendo un approach agnóstico.
Sí, y ahora que comentas .NET Standard, yo creo que hay una confusión, y no es pues sorpresivo que haya una confusión, de PCLs, .NET Core, .NET Standard. ¿Cuál es la diferencia?
Es como una ensalada.
Sí, definitivamente. ¿Qué diferencia hay entre .NET Core o cómo se relaciona .NET Core con .NET Standard?
La idea es el siguiente. .NET Core es una plataforma que implementa una versión específica de .NET Standard.
Ok.
En este caso, la versión, si mal no recuerdo, la versión 1.0 implementa .NET Standard 1.5, si mal no recuerdo. Y ahora están pensando en la versión 1.1 de .NET Core que va a implementar .NET Standard 2.0. Ahí dando vuelta unos cuadritos que el equipo de producto hizo que ayuda visualmente a ver un poco ese versionado. La diferencia con las PCLs básicamente es que la PCL es algo que vamos a poder seguir creando. El equipo de producto lo que busca es que la gente ya migre a .NET Standard desde PCL porque los beneficios son evidentes, pero vamos a poder seguir creándolas apuntando a plataformas específicas. Yo voy a poder seguir creando PCLs, no es que van a desaparecer, por lo menos en el corto tiempo, pero van a ser específicas de alguna versión de alguna plataforma.
Ok, entonces sería bueno decir que el .NET Standard es como la biblioteca de clases base, es como el Base Class Library, ¿no? Del .NET Framework original.
Básicamente sí, lo que define es una interfaz de APIs. Uh-huh. Entonces uno puede crear, el día de mañana podrían crear, por ejemplo, una nueva versión de .NET que corra en algún entorno totalmente diferente, por ejemplo, no sé, en computadoras cuánticas, por inventar algún escenario. Si ese nuevo entorno implementa una versión de .NET Standard, cualquier aplicación creada para esa versión de .NET Standard va a correr en ese entorno. ASP.NET como plataforma, no es que cuando sale ahora .NET Core matan lo que es el .NET Framework. Los dos, los dos frameworks van a estar en paralelo. Va a estar .NET Framework, que se denomina Full Framework, y .NET Core, que va a ser multiplataforma. Lo que van a tener es una evolución un poco más diferente en cuanto a tiempos. .NET Core va a ser mucho más rápido en su evolución, dada la naturaleza propia de su nacimiento, mientras que .NET Framework va a seguir evolucionando. Creo que actualmente están en la versión 4.6.2.
Así es.
Pero seguramente las iteraciones serán mucho más lentas y va a ser un framework que solo corre sobre Windows.
Ok, y entonces, claro, .NET Core es un entorno de desarrollo, es un framework multiplataforma, a diferencia del full framework, ¿no? Como bien mencionas.
Correcto.
.NET Framework 4.6.2, que es la última versión del framework que conocemos todos, al momento de estar grabando este episodio es el 4.6.2. .NET Core va en la versión, ¿en qué versión va .NET Core ahorita?
De hecho, hay dos versiones vigentes. Una es la 1.0.1, que es la última lanzada para Windows y Linux, y la 1.0.2, que es para Mac, porque justamente, dada la rapidez con la que pueden iterar, encontraron un bug en instalaciones de macOS Sierra que corrigieron con un nuevo lanzamiento de .NET Core solo para Mac. Se puede ver, lo interesante de .NET Core es justamente que todos los problemas que pueden surgir está todo documentado en GitHub, es todo código abierto. Cualquiera podría ver cualquier línea de código interna del producto. Y lo que permite es que la gente, los desarrolladores, los creadores de aplicaciones puedan reportar y meterse, ¿no?, en lo que es el desarrollo de producto, que era algo que era para alguien de afuera de Microsoft era bastante complejo hacer antes. Antes, ¿quién iba a imaginar que uno podría escribir una modificación o un algoritmo, por ejemplo, de encriptación y enviarlo para que sea tomado en cuenta para la próxima versión de .NET?
Claro.
Ahora es totalmente abierto.
El .NET Core entonces está en GitHub y puede uno colaborar, puede hacer pull requests y...
Totalmente.
Perfecto, ¿no? Excelente. ¿Y qué incluye .NET Core? Una de las cosas que estábamos mencionando es la referencia al .NET Standard, ¿no? El .NET Standard es este grupo de APIs para poder, bueno, que son, que trabajan en todos lados. Y .NET Core incluye una referencia al .NET Standard. ¿Qué más incluye .NET Core? ¿Incluye algo así como el tienes un CLR? ¿Tienes un Garbage Collector y cosas así que te da la plataforma también?
Sí, es correcto. La verdad que incluye una gran cantidad. En la versión actual, que no es la preview, actualmente creo que hay una versión 1.1 en preview. La versión actual estable, entre comillas, incluye una gran cantidad, yo no quiero decir un porcentaje y equivocarme, ¿no? Pero digamos que incluye una enorme cantidad de APIs que se encuentran actualmente en la versión 4.6.2 de .NET, solo que no tiene, digamos, algunas que son específicas de la plataforma. O sea, por ejemplo, uno quizás en .NET Framework está acostumbrado a acceder al registro de Windows.
Claro.
Eso en un entorno multiplataforma, por lo menos en la versión estable actualmente, no lo puede realizar porque obviamente no, si uno corre el mismo código en Linux, no va a funcionar.
Exactamente. ¿Y qué es lo que se supone que está cuidando el grupo y el equipo de .NET Core? Que sea algo verdaderamente multiplataforma, ¿no?
Correcto. Una de las cosas que están trayendo con .NET Standard 2.0, que es la versión que todavía no salió, es sí la posibilidad de ejecutar código que pertenezca, digamos, a alguna plataforma en particular con la responsabilidad propia del desarrollador, porque entienden que hay mucha gente que todavía no migra a .NET Core simplemente por tener código que es legacy y no lo puede hacer correr. Entonces, una de las posibilidades que están evaluando es permitir correr cierto código legacy con, obviamente, la responsabilidad de que si uno lo está haciendo, entiende que ese código va a correr, por ejemplo, solo en Windows, pero es más que nada una responsabilidad propia de quien lo desarrolle y quien lo implemente.
Ya.
Si intentamos correr esas APIs o esos accesos en otro entorno como Mac o Linux, tendremos seguramente alguna excepción de not implemented o alguna similar.
Ok. Y es justamente lo que te iba a preguntar. .NET Core, ¿qué no incluye? Porque no tiene sentido distribuir, por ejemplo, la clase, system.windows.forms.form, ¿no? La de la ventana
claro.
Clásica de Windows Forms. No tiene sentido tenerla en .NET Core. No,
no, de hecho... Actualmente crear aplicaciones WinForms en .NET Core, me animo a decir que no es posible. Porque realmente tampoco tendría mucho sentido. O sea, estaríamos intentando crear una aplicación WinForms y que
claro.
Corra en Linux sería como muy, muy extraño.
No tiene sentido, claro. Pero lo que sí incluye .NET Core es ASP.NET Core, que es...
Exactamente.
Es el framework de ASP.NET, ¿no? Un flash forward de estar hablando de ASP clásico con Visual Interdev, ahora con ASP.NET Core. Este es el framework de ASP.NET para .NET Core. Entonces, con esto podemos entender que puedes construir aplicaciones web multiplataforma con una sola base de código, ¿cierto?
Exactamente. Como bien mencionabas, Y como mencionaba antes, va a haber dos versiones del .NET, que va a ser el Full Framework para Windows y Core para multiplataforma. Y sobre esos dos van a poder correr las versiones correspondientes de ASP.NET y ASP.NET Core. Lo que tiene particular de ASP.NET Core es que si nosotros elegimos trabajar sobre él, vamos a poder hacer que él corra también sobre Full Framework. O sea, es compatible sobre Full Framework porque se entiende que Core es un subset del full framework, ¿no?
Ya.
Entonces podemos hacer correr una aplicación ASP.NET Core sobre un servidor Linux, sobre un servidor en una Mac, sobre un servidor en Windows sin ningún tipo de problema. Y la verdad que el planteo del equipo de producto en ese caso es radicalmente opuesto a cómo funciona ASP.NET. Antes uno cuando creaba una aplicación ASP.NET tenía que asegurarse que en el servidor estuviese instalado el full framework. Y además tenía que asegurarse que esté configurado correctamente Internet Information Services, por ejemplo.
Claro.
Mientras que en ASP.NET Core es totalmente de opuesto. Nosotros definimos qué partes del framework queremos utilizar como paquetes de NuGet. Es auto... Incluye, es decir, se incluye a sí mismo. O sea, .NET Core se distribuye con nuestras aplicaciones. Y además tiene su propio servidor web que se llama Kestrel, que actualmente está teniendo... digamos, niveles de performance que superan ampliamente a Internet Information Services. Hay un repositorio en GitHub particular para mediciones de performance. Está también superando a servidores de Node.js. La verdad que el trabajo de performance que están haciendo sobre Kestrel es impresionante. Y yo creo que es uno de los pros de aquellos que están creando aplicaciones web que quieran enfocarse en performance. Mi consejo sería que si tiene que crear una aplicación desde cero, se enfoquen seguramente en ASP.NET Core, que como corre sobre .NET Core, las podemos crear en Visual Studio en Visual Studio Code, que es una versión nueva de Visual Studio multiplataforma, y también las podemos crear en, por ejemplo, no sé, Sublime o Vim o el editor de texto que se nos ocurra.
Claro.
Porque ASP.NET Core incluye también todo su toolbox por línea de comando. No necesitamos ya un Visual Studio ejecutándose como para que compile o pueda ser publicado. Podemos hacer tranquilamente todo por línea de comando con un editor de texto.
¡Wow! Y además, la recomendación que acabas de dar, además de porque es multiplataforma, pues la recomendación siempre va a ser que se alejen del horrendo IIS, ¿no? Internet Information Services, que yo creo que es uno de los productos más difíciles y oscuros de configurar bien. No sé si
totalmente.
En tu experiencia estás de acuerdo, ¿no? Es una cosa verdaderamente de espanto, ¿no?
No, además, para el propio desarrollador, imagínate que uno crea su aplicación y es deployada en un entorno donde IIS fue configurado de una manera totalmente diferente y sobre el cual no tenemos control como desarrolladores.
Sí.
Es como que tu aplicación queda en las manos de alguien que se haya encargado de configurar correctamente el entorno.
Sí.
En ASP.NET Core es totalmente lo opuesto. Yo, como desarrollador, creo mi aplicación, configuro el servidor Kestrel para que funcione de cierta manera, eso es deployado, y no es afectado por ninguna otra aplicación ni nada que esté corriendo en el entorno. De hecho, podría tener varias aplicaciones con diferentes versiones del propio servidor web Kestrel. Esa es una de las bondades que tiene el hecho de que todo el framework esté distribuido como paquetes de NuGet diferentes. Uno podría utilizar una versión diferente o más avanzada, quizás el paquete de criptografía, cuando, si nos lo comparamos con lo que era el full framework, estábamos, digamos, atados a la versión que tuviese actualmente el servidor.
Claro.
No es que podíamos decir, bueno, tengo mi aplicación que requiere la versión, no sé, 4.5.2.1 de esta DLL, y si el servidor no la tiene y no se puede usar.
Claro, y tenías que instalar el .NET Framework, ya sea esa versión o una superior, para que se soportara el código que tú estás distribuyendo. Y acá entonces mencionas que cada aplicación puede distribuir su propia versión del .NET Core, ¿cierto?
Correcto.
¡Wow!
Correcto. Y uno piensa y diría, con todo el respeto que mis amigos de IT lo merecen, porque sin ellos no, los desarrolladores no seríamos nada. Uno a veces, digamos, tenía que entablar alguna discusión con el encargado del mantenimiento de infraestructura para pedirle, por favor, que quizás instalen una versión superior, y eso debía ser evaluado y ver el tema de seguridad.
Burocrático, horrible, ¿no?
Exactamente. Entonces, de este otro lado sabemos que yo utilizo tal versión de Kestrel que no molesta y no afecta en ninguna otra medida al resto de las aplicaciones que estén corriendo, y yo puedo ir agregándole parches de seguridad o nuevas versiones del servidor independientemente del resto de las aplicaciones que hayan instaladas en el servidor.
¿Y hay alguna herramienta ahorita que estás hablando de eso? ¿Hay alguna herramienta que te permita administrar todas tus aplicaciones web en algún dashboard, algo que centralice todo .NET Core, o no hay nada, solamente línea de comando, o si existe?
Actualmente, de forma así global, como por ejemplo de ver, bueno, cuáles son todas mis aplicaciones corriendo en este servidor en este momento, sinceramente desconozco. Sé que hay algunos productos de Azure que están dentro de la suite de OMS, como por ejemplo está Log Analytics, que permite, digamos, ver estados o hookearse de alguna manera a los estados de las aplicaciones, y podríamos enviar algún tipo de log de actividad o ver cómo se están ejecutando, de forma de monitorearlos. Pero de accionar directamente sobre cada una de las aplicaciones de forma centralizada, sinceramente lo desconozco.
Ya. Ok, y hablando más de herramientas, actualmente tenemos Visual Studio 2015 Update 3, ¿no? Es la última versión al momento de estar grabando este episodio. Y también
pues,
ya hay un preview público de Visual Studio con nombre clave 15, ¿no? Visual Studio 15, que sería el B-Next.
Sí, que trae algunas complicaciones,
sí,
con el tema del nombre.
Así es. Otro de los nombres ahí extraordinarios que de repente pone Microsoft.
Sí.
Pero bueno, ¿Qué hay con respecto a las herramientas? Visual Studio 2015 ya incluye plantillas para crear aplicaciones de ASP.NET Core. ¿Ya puedo hacer File New Project ASP.NET Core Application o todavía no?
Totalmente. Sí. El tooling que actualmente está te permite desde Visual Studio 2015, como tú dices, hacer File New Project, elegir la categoría .NET Core. Okay. Y elegir si quiero crear una class library, un proyecto de unit test, uh-huh, o una aplicación web. Y de hecho hay dentro de la galería de Visual Studio muchos paquetes extras de templates que incluyen, digamos, otras opciones. Quizás en lo que es el mundo web yo no quiero manejar ciertas librerías y tengo otros gustos en lo que es desarrollo web, también se le pueden agregar más opciones. Para aquellos que quizás les gusta un poco más la línea de comando, que quizás eso es un grupo de desarrolladores que vinieron a .NET ahora con la versión Core, que quizás trabajaban en Node.js o en PHP. También tenemos Visual Studio Code, que digamos, si bien no tiene el File New Project, sí tenemos otras herramientas para poder hacer templating o scaffolding de aplicaciones, como por ejemplo Yeoman, que también se hace por línea de comando, que nos permite hacer básicamente lo mismo que hacemos con el File New Project de Visual Studio, pero en una Mac, en Linux o en Windows, por consola y después editar el resultado de los archivos en Visual Studio Code o el editor de texto que nosotros elijamos.
Y Visual Studio Code, para quienes no han escuchado los podescuchas de esta herramienta, pues es un editor de código, como su nombre lo indica, multiplataforma, ¿no? Tú puedes estar editando tu código de C#, en pocas palabras, en macOS Sierra o Capitán o el macOS que te
correcto
al lado, ¿no?
De hecho, permite debuguear código .NET corriendo sobre Mac, Linux o Windows.
Excelente. Oye, y hablando acerca de regresando un poquito de .NET Core, una de las cosas que más se utilizan en el desarrollo de aplicaciones es el acceso a datos. Y ya sabes que .NET sí. Framework, pues tradicionalmente siempre ha incluido ADO.NET, ¿no? De todas esas sí. clases de SQL Connection, SQL Command, bla, bla, bla. ¿Eso viene incluido en .NET Core también?
Sí, ADO.NET. Y también tenemos la versión para aquellos que hayan utilizado alguna vez en su vida de profesionales, Entity Framework, que es el ORM o la solución ORM de Microsoft. También existe su versión Core, denominada obviamente Entity Framework Core, que es compatible con .NET Core y también corre de forma multiplataforma. De hecho, he visto que el equipo de Entity Framework está enfocado en esta versión de Entity Framework Core más que en la versión, digamos, entre comillas, Full Framework, ¿no? Que digamos que la evolución, de hecho, en sus versiones anteriores había llegado hasta Entity Framework 6 y la próxima versión ya no hubo, digamos, 7, sino que pasó a ser directamente Entity Framework Core. No sé a ciencia cierta si es que se va a continuar con una posible versión Entity Framework 7, por ejemplo, compatible con Full Framework, pero sí sé que todos los cañones están apuntados a la versión Core en este momento.
Entonces no hay seguridad de que vaya a seguir evolucionando Entity Framework para el .NET Framework Full.
¿No? Sinceramente no conozco, que si hay alguna iniciativa la desconozco totalmente. Yeah. Lo que sí veo es que hay mucho, digamos, mucho empuje por la versión Core. Que de hecho, volviendo un poco a lo que charlamos antes de versiones de framework, como ASP.NET Core, sobre la cual corre Entity Framework Core también, también es compatible con el Full Framework, podríamos tener una aplicación creada con ASP.NET Core y Entity Framework Core corriendo sobre el Full Framework. Lo que seguramente no tengamos es una versión de Entity Framework creada particularmente para la plataforma Windows, sino que va a ser la versión multiplataforma.
Ya. Oye, y con respecto a Visual Studio 15, ¿alguna mejora que podamos esperar? Pues basándonos en los previews que ha soltado Microsoft públicos, creo que ahorita va el preview 5. ¿Qué mejoras sí, va a haber en las herramientas para el desarrollo de aplicaciones con ASP.NET Core?
La realidad es que lo que hemos podido ver hasta ahora es un incremento en lo que es la performance del entorno. O sea, se ha trabajado mucho en lo que son todas las operaciones, tanto de creación como de trabajo con soluciones con muchos proyectos. Por lo menos los cuadros y la experiencia personal que he tenido es muy buena en ese aspecto. Es un entorno bastante más dinámico. El instalador propio de Visual Studio 15 es diferente a todos los instaladores anteriores. Tiene una instalación extremadamente veloz. Y lo que es particular a ASP.NET Core o a .NET Core es el entorno que va a acompañar a la evolución. Es decir, las próximas versiones de ASP.NET Core o .NET Core van a estar soportadas directamente por la próxima versión de 2015. Perdón, de Visual Studio 15. Sí. Hasta yo me confundo con los nombres.
¿Cómo se llame el producto? Que ahorita nombre
clave. Sí, ¿cómo se llame? 15, sí. Exactamente. Ese producto va a ser el que va a acompañar la evolución de las diferentes versiones de .NET Core. Desconozco si es que van a mantener algún tipo de retrocompatibilidad en cuanto a templates o en cuanto a experiencia de desarrollo en las versiones actuales, es decir, en la versión 2015. Pero si yo estoy pensando o proyectando que voy a trabajar con .NET Core, seguramente ya me convenga empezar a mirar con buenos ojos la próxima versión de Visual Studio, se llame como se llame. Que lo bueno, acompañando un poco el espíritu de 2015, es que seguramente va a haber una versión community, y esa versión community va a ser gratuita para todos. Sí. Entonces no va a haber mucha excusa como para no migrar, ¿no? Es como que si estoy en el 2015, no tendría ningún problema en pasar a Next, por claro, llamarlo de alguna manera, ¿no? Y seguir acompañando la evolución de ASP.NET Core. Y una de las cosas que quizás quiero resaltar es que independientemente de quizás cómo evolucione Visual Studio como interfaz o entorno de desarrollo, siempre en la rama core vamos a poder seguir trabajando con editores de texto y línea de comando. No es que vamos a tener algún tipo de restricción. Simplemente entendemos que Visual Studio como entorno de desarrollo es uno de los sabores de entornos de desarrollo, pero siempre vamos a poder seguir trabajando con, no sé, Sublime o Notepad o Vim.
Claro,
ya
no es el único, ¿no?
Exactamente. Eso es, si miramos años atrás, sabíamos que un programador .NET tenía que trabajar en Windows con Visual Studio y hasta ahí.
Sí.
Hoy en día, la verdad que el abanico de posibles entornos y sabores que uno puede utilizar para construir su entorno de desarrollo es sumamente variado.
Así es. Oye, y con respecto, Matías, al tipo de aplicaciones en ASP.NET Core, pues en el .NET Framework Full tenemos la opción de crear web forms, ¿no? Que es, la primera versión de ASP.NET eran los web forms que arrastrabas y soltabas. Correcto. Botones, grillas, bla, bla, bla. Y luego salió el MVC Framework. El tipo de
creo que fue en la versión 3.5.
Sí, en la 3.5 me parece salió el MVC Framework. El tipo de aplicaciones que puedes construir con ASP.NET Core, ¿qué son? ¿MVC únicamente o también se pueden hacer web forms?
Actualmente es así, está desde la salida fue soportado MVC, tanto para lo que son aplicaciones web como para lo que son web APIs, porque en realidad la realidad que se dieron cuenta es que una web API y una aplicación web que utilizan MVC es exactamente lo mismo, salvo que cambia,
¿no? Sí, nada más cambia
la representación.
Sí, así es.
Entonces, hoy en día una web API y una aplicación MVC usan exactamente el mismo código. Ahora, con el tema de lo que llamábamos web forms o web pages, existe un experimento que están intentando hacer que está bastante avanzado como para soportar, en las próximas versiones ya lo que nosotros conocíamos originalmente como web pages. Sinceramente no sé cuál va a ser la fecha de final de eso. Creo que va a estar apuntado a lo que es el lanzamiento por lo menos de .NET Standard 2.0 en la versión 1.1 de .NET Core. Creo que ahí van a tener una versión por lo menos preliminar. Como para aquellos que quizás tengan aplicaciones que están hechas en web page, en web forms, puedan ya empezar a probar y migrarlas, ¿no?
Sí.
Pero actualmente, en la actualidad, tal cual está la plataforma en su versión 1.0.1, no está soportando WebForms.
Solo en VC.
Correcto.
Ya. Yo, por ejemplo, yo tengo aquí una MacBook con Mac OS Sierra. Si yo quiero utilizar el .NET Core, ¿qué es lo primero que tengo que hacer?
Lo primero que tenés que hacer es abrir un navegador e ingresar a get.asp.net. Okay. Ese sitio lo que hace es detectar automáticamente el entorno donde se está ejecutando y en base al entorno, en tu caso una Mac, te va a ofrecer las opciones de instalación directamente desde el sitio. Si es un entorno con Linux, las opciones variarán y si es con Windows también. Lo interesante de ese sitio es que es un solo sitio, estemos usando la plataforma que estemos usando, y el sitio se va a encargar de ofrecernos la instalación correcta para nuestro entorno. Si queremos también, quizás estoy en mi entorno, en mi oficina, y quiero ver cómo la descargaría en mi casa, que tengo Ubuntu, por ejemplo.
Sí.
También puedo ver cuáles son otras opciones en otros entornos, ¿no? Manualmente. Pero por defecto va a detectar dónde está ejecutándose esa página y ofrecerte la instalación que sea acorde a tu plataforma.
Ok, y pues descargas el instalador, lo instalas y ya tienes el ambiente, ya tienes .NET Core instalado, ¿cierto?
Correcto, y después ahí ya es cuestión de ver cuál es la herramienta o la IDE de desarrollo que más, digamos...
De tu
más
preferencia.
Exactamente, porque la verdad que en el caso de la Mac... tranquilamente todo lo que es compilación y publicación se puede hacer por línea de comando o si tienes, por ejemplo, Visual Studio Code, también tienen la posibilidad desde la IDE de disparar, digamos, las instrucciones para que se compile y se publique.
Y este web server que mencionas que se llama Kestrel, ¿esto sí. También está pensado como para escenarios en producción, aunque sean pequeños, o sería la sustitución de, ¿te acuerdas? Este IIS Express, o no me acuerdo, o Cassini era otro que incluía Ethernet.
Claro. La realidad es que, en palabras del equipo de producto, actualmente Kestrel no está 100%, digamos, recomendado para entornos de producción directos, en el sentido de que. No está pensado en este momento, en su evolución actual, para ser expuesto directamente a Internet.
Ya.
Lo que sí tiene es la capacidad de, entre comillas, engancharse o hacer un tipo de hooking con Apache o con IIS. Lo que va a hacer es que se va a registrar en estos servidores web y va a hacer que todos los requests, en vez de ser procesados por IIS, sean, por ejemplo, procesados por Kestrel. En vez de ser procesados por Apache... vayan a Kestrel, pero el puerto expuesto no va a ser el de Kestrel, sino va a ser el de el servidor web del entorno.
Algo así ahora, como los filtros de ISAPI, ¿te acuerdas estos de IIS que interceptaban las peticiones o algo así?
Exactamente, tiene como una integración, digamos, con IIS o con Apache. Creo que también soporta, es una especie de, aquellos que han trabajado en Linux, es una especie de Nginx, que lo que hace es básicamente redireccionar el tráfico. O sea, no es que el pipeline de IIS lo va a procesar, sino que IIS va a recibir el impacto del request y va a delegar su proceso en Kestrel. Ahora, yo me imagino y espero que en algún punto, digamos, Kestrel evolucione para reemplazar totalmente IIS, más que nada porque a mí como desarrollador lo que me sucedía con IIS es que había un montón de pre y post procesamiento de los requests, como todo servidor web,
sí,
que
sí.
Sucedían en mi total desconocimiento. En cambio, en Kestrel, lo que tiene ASP.NET Core es que nos permite configurar de punta a punta todo el pipeline de ejecución. Entonces, podemos, si queremos traer algún tipo de librería externa para procesar los requests o agregar pasos en el pipeline, lo configuramos nosotros. Y no dependemos de quizás algún tipo de, como vos mencionabas, algún tipo de módulo ISAPI o cosa que hayan agregado en el entorno que sea desconocido por nuestra aplicación. Nuestra responsabilidad como desarrolladores y nuestro poder, como dice el hombre araña, que un gran poder viene con una gran responsabilidad.
Exactamente.
Exactamente. Tenemos el gran poder de poder configurar el pipeline completo de ejecución, a lo cual también es una gran responsabilidad, ¿no? Pero la verdad que es algo que hoy podemos hacer que antes no podíamos.
Y definitivamente va a ser más fácil la configuración de este tipo de aplicaciones del lado del servidor, ¿no? Gracias a que no es necesario IIS, que sí, es una pesadilla, sinceramente, ese producto. Oye,
sí, más que nada porque, perdón, más que nada porque quizás uno construye su aplicación pensando en un escenario y te encuentras cuando deployas que quizás en IIS habían configurado algún módulo intermedio que hacía algún tipo de trabajo sobre los requests que uno no puede conocer y no puede hacer nada al respecto.
Sí. Con respecto a la implementación, ya construiste la aplicación web, ya la tienes probada, etcétera, etcétera. Para la implementación en la nube, en este caso en Azure, sí. ¿Qué mecanismos se utilizan? ¿Igual la línea de comando desde el portal de Azure?
La realidad es que, digamos, la implementación del código, actualmente Azure soporta totalmente .NET Core, ASP.NET Core en realidad, tanto en sus servicios de App Services, como en digamos en lo que son servicios quizás más de nivel digamos más de infraestructura, lo que son máquinas virtuales en realidad depende de cada uno, ¿no? de cómo lo configure, claro. Pero en lo que son más que nada nivel de software como servicio, como es App Services, nosotros podemos deployarla utilizando quizás alguna integración con nuestro repositorio de código. Podemos integrarla con Visual Studio Team Services. Si el código lo tenemos, no sé, publicado en GitHub, por ejemplo, Azure permite que enlacemos nuestro repo de GitHub directamente con App Services y ante cualquier push a nuestro repositorio lo compilará y lo deployará. La realidad es que el soporte está completo, no es que tengamos que hacer ningún paso intermedio o extraño como para que corra una aplicación .NET Core en Azure. Tenemos la verdad que lo que hacen ellos es, a medida que salen las nuevas versiones, van en paralelo actualizando todo el entorno en Azure. Entonces siempre es compatible con la versión actual.
Y que como está hospedado en sí mismo, como mencionabas antes, pues también sería posible desplegar tu aplicación web a, no sé, Amazon Web Services.
Exactamente.
Cualquier servicio, ¿no?
Es correcto, yo podría tenerla ejecutando en cualquier servicio de la nube que no fuese Azure.
Ahora, con respecto al performance, definitivamente creo que si pues estás hablando de la experiencia que tienes y con Autocosmos, supongo que el performance y el rendimiento que tienen las páginas y los sitios construidos con ASP.NET Core es algo que pues les ha satisfecho sus necesidades, ¿no? Sí, tiene buen rendimiento este framework.
Sí, la verdad que sí. De hecho, digamos, nuestro código que está corriendo sobre ASP.NET Core está ya en producción. No es que estoy hablando simplemente de pruebas de laboratorio. Tenemos ya aplicaciones corriendo y que son públicas. De hecho, recientemente hemos construido una red social para los apasionados del mundo de los autos. Y esta red social está creada enteramente en Azure y está corriendo totalmente sobre ASP.NET Core. Y la performance que estamos viendo es bastante superior a quizás otros proyectos que tenemos corriendo en full framework, en versiones quizás anteriores como 4 o 5. La realidad es que es mucho más, no solo más rápido de deployar, sino más rápido en lo que es el procesamiento de los requests. Kestrel realmente tiene una capacidad de procesamiento de request en volumen superior a quizás a una aplicación deployada sobre full framework o framework 4 o 5.
Sí, de hecho, en un .NET Community Stand-up, Damien Edwards, que es uno de los Product Managers, algo así, de ASP.NET, creo que comentaba, no sé los números exactamente, pero cientos de miles de peticiones por segundo o más, ¿no? Una cosa así, no me acuerdo, era un número estratosférico que indica, pues, el desempeño superior que tiene ahora la plataforma, ¿no?
Sí, en los que son por lo menos los resultados de las pruebas de performance, siempre esas pruebas en realidad hay que tomarlas con un grano de sal porque se hacen a veces sobre escenarios, digamos, un tanto idealistas. No es que, digamos, siempre se encargan de probar, por ejemplo, y comparar servidores web en lo que son procesamiento de JSON o procesamiento de XML o procesamiento de texto plano, ¿no? Pero comparando el mismo escenario sobre el mismo hardware, entre IIS y Kestrel en su momento, por lo menos cuando yo lo vi, lo superaba creo que en unas 30 o 40 veces.
Wow.
Y ese número sigue creciendo. Y lo bueno es eso, es que quizás antes uno tenía que depender de la versión de IIS que estuviese en el servidor, ¿no? Ahora uno dice, bueno, yo tengo mi aplicación y mi aplicación usa la versión de Kestrel 1.5, por ejemplo, y sale la versión 1.6 que incrementa, digamos, un 25% la performance, lo único que tengo que hacer es cambiar la versión del paquete de NuGet de mi aplicación, deployar, y ya obtuve el beneficio del incremento de performance sin tener que esperar que quizás alguien actualice una versión de IIS que está en el servidor. Es el cambio de paradigma y los beneficios para aquellos que construimos aplicaciones es total.
Es total, completamente de acuerdo. Oye, y con respecto a SignalR, que es un producto que yo mismo he usado en varios proyectos, ¿viene incluido con ASP.NET Core o todavía no?
En la versión actual existe una forma de agregarlo, no viene ya con la versión estable, exactamente. Pero para la próxima versión, que es la versión 1.1, que sale en breve, sinceramente la fecha de lanzamiento no me la acuerdo en este momento, pero en esa versión sí va a haber una versión de SignalR incluida en el framework. Seguramente lo que suceda, como todas las partes de .NET Core, es que vaya incrementando su versión a medida que vayan, digamos, completando o encontrando quizás, digamos, correcciones o mejoras.
Sí.
Pero lo bueno es eso, que como toda parte del framework que va a ser modular, vamos a poder ir, digamos, quizás obteniendo las nuevas versiones de SignalR independientemente del resto de las partes del framework.
Sí, fíjate que en un proyecto en el que estoy involucrado desde hace ya mucho tiempo, uno de los requerimientos que teníamos hace un año era, un poco más, hace como 2 años, era tener el hub de SignalR, pero los únicos servidores que teníamos disponibles eran Linux. Y pues claro, simplemente tuvimos que usar otras metodologías, ¿no? Pero ahora con SignalR en ASP.NET Core, pues podríamos poner este hub de mensajería de SignalR en un servidor Linux sin ningún problema, ¿no? Se supone que esa es la promesa.
Esa es la idea. En la versión 1.1, si mal no recuerdo, van a sacar una versión inicial de SignalR. No sé si le van a denominar preview o qué nombre le van a poner. Lo que figura en el roadmap es que en la versión 1.2 sí va a tener, digamos, el soporte completo como uno llamaría hoy a, por ejemplo, MVC, que la verdad que es parte completa de .NET Core, no es que esté en la versión preview. Yo calculo que para esa versión, sinceramente no sé las fechas, pero para esa versión seguramente ya haya una implementación de SignalR completa y también lo que se denomina WebSockets, que esa es otra... un desarrollo en paralelo que se está haciendo. Sinceramente no conozco cuál es la diferencia con SignalR, ¿no? Yo también he personalmente usado SignalR. Uh-huh. Y es un producto increíble.
Sí.
Así que espero con ansias, aunque sea la primera preview de SignalR, como para probarlo en .NET Core. Y como vos decías, poder sacarle jugo a eso en entornos Linux o Mac.
Sí, definitivamente esperamos que pronto sea liberado ya full en la versión 2.0. Oye, Matías, ¿cómo podemos conocer más acerca de lo que está ocurriendo alrededor de .NET Core? ¿Qué nos recomiendas?
¿Qué canales?
Sí.
Bueno, sí, la realidad es que hay varios canales oficiales y hay algunos canales extraoficiales, entre comillas. Lo que sabemos es que todos los martes o digamos, hubo martes que digamos que no se ha dado, pero suelen darse todos los martes, el equipo de DX de Estados Unidos, Scott Hanselman, Damian Edwards y John Galloway, suele hacer por YouTube lo que se denomina el ASP.NET Community Stand-Up, donde comentan los avances semanales que va surgiendo sobre la plataforma, comentan digamos proyecciones de roadmap, hablan sobre un poco sobre el feedback que recibieron de la comunidad y comentan qué cosas están haciendo. También tenemos canales de Slack oficiales y digamos los propios repositorios de GitHub sobre los cuales podemos, si queremos, ver el código fuente. Hay canales de chat en Gitter también. Y nosotros, junto con algunos MVPs de Latinoamérica, lo que creamos también es una versión paralela del ASP.NET Community Stand-Up en castellano, porque también entendemos que digamos, hay mucho de nuestro público que quizás no maneja el inglés en el nivel fluido que se necesita quizás para entender una charla, porque la verdad que el community stand-up, digamos, en inglés lo realizan como una charla de amigos, ¿no?
Claro.
Es un inglés bastante fluido. Y la realidad es que hay mucha gente que quizás no maneja ese nivel de inglés. Y entendemos que está bueno poder bajar ese conocimiento de nuestro idioma, poder, digamos, expandirlo un poco más, agregando quizás eventos regionales digamos, de toda la región de Latinoamérica, de todos los países, y comentar un poco qué sucede en el hemisferio sur, ¿no? Porque a veces quizás la vista desde el norte no abarca algunos sucesos que suceden acá. Así que nosotros aportamos nuestro granito de arena, digamos, intentando transmitir este conocimiento que ellos comparten todos los martes en nuestra propia lengua, haciendo partícipe al resto de la comunidad. Para este caso, para el caso del ACPNet Community Standup Oficial, pueden buscar a Hanselman en YouTube, él lo transmite por su cuenta en vivo. Y nosotros tenemos nuestra propia cuenta en YouTube también, pero creo que es más fácil si en Twitter nos buscan como ASPNet-LATAM. Esa es nuestra cuenta oficial.
ASPNet-LATAM, ok.
En Twitter. Y esa es nuestra cuenta oficial de Twitter. ¿Sí? Y ahí, digamos, están los enlaces a los canales de YouTube para que vean las emisiones anteriores de nuestro stand-up. La idea es que generemos un lindo y de vuelta, ¿no? Que quizás la gente nos comparta sus escenarios, que podamos traer invitados, que quizás contemos al resto de Latinoamérica lo que sucede en los diferentes países, como para darle una visión un poco más regional a este nuevo fenómeno, ¿no? Que es ASP.NET Core.
Definitivamente, ¿sí? Y lo que están haciendo es verdaderamente fantástico, porque como bien mencionas, no todos los profesionales técnicos en Latinoamérica y en España pues hablan inglés, ¿no? Dominan el idioma inglés. Entonces lo que están haciendo es sinceramente una de las cosas más fantásticas que he escuchado esta semana, así que muchas felicidades por lo que están haciendo, Matías.
Bueno, me alegro, la verdad que es va un poco de la mano con aquella frase que yo mencionaba en un principio, ¿no? Nuestra idea es poder compartir todo el conocimiento que nosotros logremos, digamos, interiorizar y entender, quizás compartir algunas opiniones, invitar a gente que nos comparta, digamos, cuál es el estado de .NET, quizás en su país o en su región, y compartir vivencias y aprendizajes mientras, digamos, divulgamos el conocimiento oficial en nuestro idioma.
Excelente. Y adicionalmente tu blog también, que sé que escribes cuestiones técnicas en tu propia página, es ¿no lo puedes repetir?
Es www.ealsur.com.ar. Seguramente si me buscan, digamos, también por Twitter como @ealsur, ahí siempre, digamos, voy publicando todo mi contenido. La verdad es que intento siempre escribir en múltiples idiomas, entendiendo que siempre los públicos son variados. En mi blog personal es todo en español. También tengo la oportunidad de escribir como autor invitado en algunas otras plataformas como MSDN o aún también para la documentación oficial de Azure. La verdad que siempre intento, digamos, escribir en el lenguaje que sea, mientras sea, digamos, lo que es divulgar el conocimiento, ¿no?
Sí, todos estos vínculos de los que estamos hablando, todos estos diferentes canales, los vamos a poner como las notas adjuntas de este episodio en la página del podcast. Así que para que nadie de los podescuchas se pierda con todo lo que acabamos de decir. Perfecto. Oye, Matías, una última pregunta que queremos hacer siempre a nuestros invitados en Interfaz, y es: ¿qué tienes en tu mochila? Si nosotros abrimos tu backpack o mochila, ¿qué vamos a encontrar en ella?
Van a encontrar dos cuadernos, porque me gusta, digamos, todo lo que es arquitectura o ideas que se me ocurren, me gusta escribirlas. Soy una persona que aún en esta era tecnológica le gusta mucho, digamos, bajar al papel. Sí. Me gusta mucho hacer diagramas y bosquejar de alguna manera lo que es arquitecturas. Y seguramente muchos cables, cargadores y adaptadores, que nunca vienen mal cuando uno tiene que, digamos, realizar algún tipo de presentación y se encuentra con algún, digamos, proyector que no es de la interfaz que uno tiene en el equipo, ¿no?
Eso es clásico, ¿eh? Sí. Pregúntame por qué, y, claro.
Y siempre tengo algún libro, me encanta leer todo el tiempo, soy un ávido lector de cualquier tipo de literatura. Y mi portátil me acompaña cuando tengo que dar presentaciones, no la tengo conmigo siempre, pero digamos en todas las ocasiones que tengo que ir a dar charlas o asistir a eventos siempre viene conmigo.
Oye, Matías, pues agradecemos muchísimo, muchísimo tu tiempo aquí en Interfaz.
No, la verdad que al contrario, yo te agradezco y a todos tus podescuchas la oportunidad de poder, digamos, compartir y charlar sobre .NET Core. Es un honor enorme para mí, así que totalmente al contrario. Yo te agradezco a ti la oportunidad.
El honor es mío, Matías, y a todos nuestros podescuchas. Nos vemos en la siguiente edición de Interfaz. Hasta la próxima.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. 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 Hasta la próxima.